mañana, Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales renovados a esta hora de la tarde, cuando ya sobrepasan exactamente 15 minutos de las 12. Y charlamos en tiempo de Parlamento, como cada lunes, sobre esta hora, charlamos con distintos parlamentarios sobre la actividad desarrollada en el pasado pleno que también celebra esta semana, concretamente mañana martes y pasado mañana miércoles, pleno con preguntas, comparecencias, con proposiciones no de ley también que se llevan a la misma y en definitiva con distintas iniciativas. Pero charlaremos de lo pasado y lo próximo. Hablaremos con don Iñaki Álvaro Lavandera, diputado por la Isla Fuerteventura del Partido Socialista, aquí en el estudio, y a través del teléfono pues contactaremos con María del Río, diputada de Podemos de por la Isla de Lanzarote, y Nereida Calero, del Grupo Nacionalista Canario por la Isla de Fuerteventura. Bien, pues, don Iñaki Álvaro Lavandera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estamos?
Bien, con una semana intensa la semana pasada, como bien has dicho, hubo pleno, y esta semana con otro pleno también va a ser bastante movidita.
Pleno y además de los plenos comisiones, pues
también. Sí, bueno, aparte de las comisiones, que sí, es el día a día. La semana pasada también tuve comisiones y esta semana también tengo comisiones, ¿no? Pero vamos, está bien que el ritmo sea alto. La verdad es que él está, en esta legislatura se ha marcado una agenda bastante intensa por parte de la mesa del Parlamento. Y de hecho ya en el que era uso y costumbre el habilitar los periodos de sesiones, periodos extraordinarios, ¿no? De los meses de enero, de junio, julio, ya directamente el calendario está totalmente ocupado todo el año, excepto el mes de agosto, con comisiones y pleno.
En el mes de marzo he elegido ya, si no me equivoco, final de marzo para lo que será el debate de esta nacionalidad, ¿no?
Sí, el mes de marzo el debate de esta nacionalidad, como es uso y costumbre, y en el mes de marzo también se ha marcado como objetivo la mesa del Parlamento que se establezca ya una hoja de ruta para el estudio y si procede la reforma, a ver en qué punto podemos llegar a acuerdos entre todos los grupos políticos del sistema electoral, tal y como marca la disposición transitoria del Estatuto de Autonomía.
Bien, lo comentamos luego si le parece, pero del pleno pasado yo destacaría, lógicamente, porque lo que nos afecta a la isla de Fuerteventura en el tema sanitario, principalmente, que ha sido una constante, además en todo el mundo, solo Tribuño, pero ha sido una constante de varios diputados, y entre ellos usted destaca en cuanto al tema sanitario en la isla de Fuerteventura. Presentaba usted una proposición de ley para que se habilitara la dotación de un helicóptero medicalizado con base en Fuerteventura y no tener que esperar así por el traslado desde donde se encuentre como en la actualidad, sino que bueno, que en este caso, teniendo base en Fuerteventura, cualquier transporte urgente sanitario al hospital de referencia, pues saldría, se ahorraría todo el tiempo de movilización y traslado del helicóptero hasta aquí, ¿no?
Sí,
hay que decir que se aprobó por unanimidad la iniciativa suya y se aprobó por unanimidad del Parlamento, ¿no?
Sí, yo no sé si hago bien o no, pero periódicamente suelo llevar al pleno del Parlamento, independientemente de la Comisión de Sanidad, suelo llevar temas de Fuerteventura porque me gusta visibilizar las necesidades sanitarias de la isla y además crear conciencia de que Fuerteventura sigue siendo, con datos objetivos en la mano, la isla que mayores carencias presenta del territorio canario. Y eso que tampoco el resto del archipiélago está para tirar cohetes, porque bueno, sanidad no ha sido, yo creo que tratada adecuadamente a lo largo de las últimas décadas en cuanto a gastos sanitarios se refiere. Y llevé dos iniciativas relacionadas con la sanidad en Fuerteventura. La primera que quería era contrastar con la consejera de Sanidad cómo iba a quedar el servicio de oncología en cuanto a dotación de facultativos especialistas. Y bueno, y fue una buena noticia el que me confirmase públicamente que la plantilla de especialistas va a ser de 3 oncólogos ya este año, ¿no? Por lo cual pasamos de no hace mucho tiempo de 1, después se incorporó otra persona, pues ha habido los problemas que ya conocemos de permisos y bajas, y ahora, bueno, pues ya se ha incorporado una tercera persona, y cuando se incorpore la persona que está de baja, vamos a tener a una plantilla de 3 oncólogos de forma estable. Y con respecto al helicóptero, hay que decir que Fuerteventura y Lanzarote representan en torno al 60%, cerca del 60% de las evacuaciones urgentes en helicóptero medicalizado de Canarias, ¿no? Y bueno, porque tenemos, bueno, el Sistema Nacional de Salud está conformado, todo el mundo sabe, una red de centros sanitarios con unidades de referencia y con especialidades que solo pueden estar en hospitales de una magnitud relevante. Eso no quiere decir que Fuerteventura no aspire a tener cada vez más especialidades, pero hay cuestiones en las que sí o sí vas a tener que trasladarte a un hospital de referencia. Y me surge ahora, por ejemplo, el ejemplo de un ictus o de un neonato, ¿no? También la unidad de neonato está en el materno infantil. Y bueno, unido a eso, el hecho de que los tiempos de respuesta en las urgencias de este tipo no solo pueden determinar la supervivencia o no del paciente, sino también a veces las secuelas que le puedan quedar, ¿no? El tiempo de respuesta. Por ejemplo, un ictus, si no tiene un tratamiento de anticoagulación en 3-4 horas, las secuelas y el daño en la masa cerebral, pues hace que te quedes con unas secuelas importantes y invalidantes de por vida, ¿no? Con lo que eso conlleva, no solo para el paciente en sí, sino para su propio entorno. El hecho de poder reducir los tiempos de respuesta ubicando el helicóptero, nosotros proponemos Puerto del Rosario, porque en cuanto a distancias medias de Lanzarote y Fuerteventura, Puerto Rosario a Morrojable o la Punta de Jandía hay prácticamente la misma distancia que al norte de Lanzarote, entonces proponíamos esa ubicación por estar en el punto intermedio. Pero bueno, la propia proposición no de ley, lo que solicitamos es no solo que se ponga este helicóptero que dé una mejor respuesta a las necesidades de Fuerteventura y Lanzarote, sino que se haga un estudio ya pormenorizado, porque los datos los tiene el Servicio de Urgencias Canario, tiene los datos de el número de evacuaciones entre Fuerteventura y Lanzarote, hay más de una al día, si sumamos las dos. Entonces, es ver la ubicación necesaria, la ubicación exacta, y los requisitos necesarios para esa ubicación. Actualmente, los dos únicos helicópteros que hay en Canarias, que vivimos en un territorio que, bueno, ya sabemos perfectamente que un archipiélago no tiene continuidad territorial, sino que está fragmentado en islas. Yo creo que la dotación, debe ser mayor a dos helicópteros para toda Canarias. Actualmente las bases de estos helicópteros, una está en el aeropuerto de Gando y otra en el Tenerife Sur, porque son aeropuertos 24 horas. En el caso de Fuerteventura, el aeropuerto no es 24 horas. Entonces, hay que trabajar técnicamente a ver dónde y cómo se puede ubicar este recurso. Pero bueno, es una cuestión que nosotros defendíamos y proponíamos en la campaña electoral, que bueno, creo que ya es rara avis, ¿no?, que la gente, por desgracia, que nos acordemos de lo que proponíamos en campaña. Yo creo que eso es una cuestión que hay que cambiar y que hay que ser respetuoso con lo que proponías en campaña electoral, llevarlo a cabo, proponerlo y defenderlo, que es el caso de esta iniciativa. Y vamos a ver, sé que no va a ser una cuestión de un día para otro, ni mucho menos. Ya en su día, cuando propuse, en base a que era mejor para los pacientes, incluso económicamente para el sistema, que se instalase una resonancia magnética, tardamos un tiempo en disponer de la resonancia magnética en el hospital de Fuerteventura. En esto también tardaremos tiempo, pero estoy seguro de que tarde o temprano será una realidad, y si no empezamos a poner la maquinaria en marcha, nunca lo lograremos, ¿no?
Bien, pues a pesar de que se ha votado por unanimidad en el Parlamento de Canarias esa PNL presentada por usted, el Partido Socialista, nos acaba de entrar ahora mismo, está calentita, nos acaba de entrar ahora mismo una nota de prensa de Coalición Canaria, que en la que dice Mario Cabrera, insta al gobierno a modificar el contrato de helicópteros sanitarios para ubicar una base en Fuerteventura. El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Mario Cabrera, ha recordado al gobierno de Canarias que ya existe un estudio realizado por la empresa Gestión y Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias en el 2016 sobre el Servicio Helicóptero Sanitario de Canarias, cuya modificación dentro de la legalidad vigente permitiría contar con una base en Fuerteventura. Cabrera, que intervino en el debate de la PNL planteada por el Partido Socialista para realizar los estudios y acciones oportunas por la contratación de un servicio de transporte sanitario aéreo mediante helicóptero de soporte vital avanzado con base en la isla Fuerteventura, invitó a la consejera a modificar el contrato que se suscribió en 2016 para mejorar las bases para la contratación de este tipo de aeronaves. Con la ley en la mano, dice, el gobierno de Canarias puede incrementar la partida asignada a ese contrato en un 20% porque sus condiciones contractuales tienen una vigencia de 5 años, corremos el riesgo, indicó Cabrera, que esos estudios pueden resultar desfavorables para la intención que tenemos los partidos políticos de mejorar la asistencia sanitaria y urgente en Fuerteventura, y para nosotros es un compromiso irrenunciable. Por ello, que instamos al gobierno de Canarias a renovar el contrato anterior en el que ya se establecían las dotaciones médicas de las aeronaves con las más modernas materiales específicos, así como su tripulación, al que solo falta añadir que se disponga de una base en Fuerteventura, concluyó.
Sí, lo que pasa es que el señor Cabrera parte de un error de base, porque el estudio no es para estudiar qué requisitos tiene que tener un helicóptero o qué dotación tiene que tener un helicóptero. El estudio es para buscar la ubicación ideal en base a las necesidades de los pacientes de Fuerteventura y Lanzarote de ese helicóptero. Y no hablamos de modificar un helicóptero que ya está y ponerlo en otro sitio, sino un helicóptero más. Está, bueno, lo que propone, tienen que decir algo. De hecho, no presentaron, Coalición Canaria no presentó ninguna enmienda a la proposición no de ley. Pero bueno, es su opinión, pero una opinión que no obedece al espíritu de la proposición no de ley, que es estudiar la ubicación idónea de ese helicóptero. Ni siquiera se atreve el propio Cabrera a proponer dónde ubicarla, ¿no? Nosotros decíamos que inicialmente creemos que es Puerto del Rosario, pero supeditamos a un necesario estudio geoespacial con una serie de herramientas estadísticas que deben de ponerse en marcha para tener la mejor ubicación posible para ese helicóptero, porque la mejor ubicación posible es la que se dará mejor respuesta a la ciudadanía, a los que tienen que usarlo. Mire, por ejemplo, el mejor helicóptero.
Sí, puede parecer una tontería, pero usted decía algo antes muy interesante. O sea, la ubicación de los actuales helicópteros están en Gando y en Tenerife Sur, porque son los únicos que no cierran en las 24 horas. Oh, Fuerteventura cierra, ya lo dijo usted antes, pero efectivamente a la hora de ubicarlo en Puerto Rosario, es que tampoco se puede ubicar en otro sitio, porque si depende de un aeropuerto por avituallamiento, en cuanto a combustible y demás, el aeropuerto tendrá que haber algún protocolo de actuación, ¿no?
Habrá que concretar. O sea,
no vale con decir Fuerteventura y...
Claro, habrá que concretar si se puede ubicar dentro del recinto aeroportuario, independientemente de que cierre su operatividad en horario nocturno y haya una sesionalidad cada vez que se active el helicóptero, o habrá que ver si se puede crear una infraestructura de un helipuerto donde se pueda ubicar independientemente ese helicóptero medicalizado, ¿no? Por eso te digo que no es tan sencillo, no es tan sencillo como modificar un contrato, ¿no? Coalición Canaria siempre ha sido muy de modificar contratos una vez adjudicados, pero no es tan sencillo. Un contrato, por cierto, cuyas bases se publicaron en el año 2016, y esto me gustaría decirlo porque es un avance importante, aunque se materializó en el año 2017, que ya se adjudicó y empezó a funcionar en el año 2017. Esas bases las publicamos nosotros cuando estábamos en el gobierno en el año 2016, porque el helicóptero anterior, el modelo de helicóptero anterior, que empezó su servicio en el año 2010, en la época del Partido Popular, de la señora Roldó, no sé si usted es conocedor, pero en muchas ocasiones, dependiendo de su talla o su peso, no podía ir en helicóptero. Y esto era tremendo, porque había pacientes cuya vida estaba en riesgo, hubo personas que no pudieron trasladarse sino en el avión medicalizado, con el retraso que ello conlleva, y hubo más de una ocasión en la que fue dramático el ver a esas familias y a esos pacientes que no podían trasladarse en helicóptero porque en su momento, en el gobierno de aquella etapa de Coalición Canaria y Partido Popular, se optó por un modelo de helicóptero que no era el idóneo, a pesar que lo vendieron como el de mejores prestaciones posibles no era el adecuado para el servicio que se pretendía. Entonces las cosas cuando no se hacen bien desde el principio suelen acabar con problemas de este tipo y nosotros desde luego no estamos dispuestos a correr esos riesgos.
Cualquier helicóptero de esa época era mejor que el anterior, porque el anterior no tenía para colgar un suero, era sencillamente un helicóptero de aquellos antiguos. Como los que se usan ahora para emergencia, pero que era vacío.
El tamaño de la cabina,
¿verdad? Lo digo por experiencia, que iba a la camilla puesta en el sur y aguantada por médico y enfermero, o sea. Luego se cambió a otro que tenía una entrada lateral y era muy pequeñito y dependía la, lo primero que preguntaban peso y medida del paciente. Y el actual es con entrada posterior, con lo cual entra la camilla completa y viene totalmente equipado. Bien, este helicóptero va a servir para Lanzarote y para Fuerteventura. Lo único que se plantea es que ahorrar tiempo en ir a Gran Canaria y ponerse base en la isla Fuerteventura y así salta perfectamente hacia una isla u otra. Y de eso perfectamente conoce también nuestra siguiente invitada, la diputada María del Río Sánchez de Podemos, que bueno, que me imagino que también la misma preocupación que existe. Y eso llevó a votar unánimemente en el Parlamento esa PNL que nos comentaba ahora Iñaki Álvaro Bandera, que nos acompaña en el estudio. Bueno, pues el ubicar el helicóptero en Fuerteventura da una tranquilidad mayor a una hora de vuelo, que significa prácticamente desde Gran Canaria a Lanzarote para cualquier evacuación que tenga que proceder. Buenos días, María del Río.
Hola, muy buenos días. Y tanto, me parece una medida súper importante y necesaria. Y además la que les habla en este momento fue usuaria, tuvo la suerte de que en este caso él fue mi marido personalmente con un infarto, tuvo que coger el helicóptero desde Lanzarote a llevarlo de urgencia porque era una situación muy difícil a Negrín en Gran Canaria. La suerte que en ese momento mi marido estaba dentro de los baremos de peso y talla que podía llevar el helicóptero, pero efectivamente parece, o sea, es absolutamente inadmisible que no tengamos, teniendo en cuenta la gente que vivimos en islas no capitalinas, que no tenemos esos grandes hospitales que tienen, pueden hacer todo el servicio sobre la marcha rápido, que al menos tengamos esa opción de un servicio de helicóptero que funcione bien y que pueda llevar a todo el mundo, que no pueda discriminar por razones de talla, de tamaño, de peso, que eso sea como el colmo de las cosas mal hechas, ¿no?
Muy bien, pues María Río, en este pleno de mañana y pasado, llevan ustedes proponen un programa de formación e inserción laboral para la juventud más vulnerable. Hablan ustedes de que las personas jóvenes están preocupadas por los valores que poseen las empresas para las que van a trabajar, tales como políticas sociales y culturas corporativas y los programas de voluntariado. Y ustedes piden al gobierno que contrate con empresas socialmente responsables.
Claro, ese es un modelo mixto que tiene que ver con las políticas activas de empleo y con lo que queremos. En este caso, por parte de estas empresas que se consideran que están catalogadas como socialmente responsables y por parte de nuestra gente joven. Es una manera de ayudarse mutuamente, es decir, de que, por un lado, ante esa situación tremenda que tenemos de índice de paro de gente joven, que en Canarias tenemos un 40,76% frente al 33,8% que está en el resto de la media estatal, es muy elevado y hay que actuar directamente. Es decir, no es un tema del futuro, es un tema de presente. O sea, gente joven tiene que tener trabajo. Pero dijimos, ¿cómo potenciamos y cómo hacemos que ese trabajo, incentivar también a las empresas para contratar a esta joven y que la gente joven también más talentosa tenga también interés en quedarse y en trabajar en esa empresa? Hay dos partes en esto de la responsabilidad social, ¿no? Y es que sean empresas que la ciudadanía también valore de forma positiva precisamente por su implicación, y es muy importante. Fíjense que, por ejemplo, cuando hicimos hace poco una proposición no de ley para también generar con los chicos, en este caso era con los inmigrantes que estaban tutelados entre 16 y 18 años para que saliesen pues con una formación profesional, con un empleo. ¿Saben lo que nos ocurrió? Fue muy bonito y de ahí surge esta proposición de ley, que un montón de empresas de Canarias, empresarios jóvenes, emprendedores, nos dijeron, queremos colaborar, pero además queremos también colaborar con nuestros chicos de aquí que están en el paro, que tienen falta de trabajo, ¿cómo lo podemos hacer? Y dijimos, bueno, pues esta figura que existe, que es importante, entonces reconocemos a uno y a otros. ¿En qué consiste esta empresa, este tipo de empresas que socialmente responsables? ¿Qué llevan a cabo? Bueno, pues hablamos que son empresas que tienen una fiscalidad responsable, una mayor transparencia, que tratan el tema de la igualdad, de la integración, que luchan contra la corrupción, que luchan por crear y mantener empleo de calidad, por facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y respetar el medio ambiente. Y cuando sabemos que esas empresas con nombre y apellido, pongámosle el marca, pues, la majorera, ¿no?, por poner un ejemplo, hace ficticio, sabemos que cumple con esos requisitos, también las personas usuarias, a la hora de, imagínense que es una tienda, un supermercado o una empresa de fontanería o del tipo que sea, ¿no?, sabemos que esa empresa cumple esos requisitos que trata hacia la gente, pues a la hora, como usuarios también, vamos a tender a ir más a esas empresas que a otras. Le voy a poner un ejemplo. En Lanzarote ahí sigue estando una tienda que vende productos de pesca congelados y frescos muy, muy buenos. No voy a decir la marca ni el nombre para no hacer publicidad, pero que desde hace muchos años, cuando empezó la crisis, hacen descuento a familias numerosas y a parados. Obviamente, en igualdad de condiciones, la gente que también somos sensibles a ese tipo de comportamiento, ¿dónde vamos a ir a comprar? Pues vamos a ella, porque nos parece que está haciendo una labor social muy importante, ¿no? Pues de esto se trata, de que valorar el trabajo, el esfuerzo de esas empresas, por un lado, que se comprometen socialmente con nuestra gente, y por otro lado, potenciar también el trabajo, sobre todo a los sectores jóvenes más vulnerables. Tenemos un montón de chicas y chicos, entre ellos están los extutelados por el gobierno de Canarias, que no tienen familia, que cuando se hacen mayores de edad se quedan en una situación de mucha vulnerabilidad, y después otros muchos que por situación de exclusión social están en una situación difícil, que tienen a lo mejor poco apoyo familiar, poca red de apoyo, y que necesitan salir de la situación, y la manera de salir es teniendo un trabajo y integrándose a la vida social a través del empleo. Pues se trata de casar esas dos cosas, el deseo social de algunas empresas que sean valientes y comprometidas, y las necesidades de esa gente joven, de esas chicas y chicos que tenemos, desgraciadamente, en este momento en Canarias, con una tasa de paro bastante alta.
Claro, lo que pasa es que la nota de prensa que hemos recibido de su grupo habla, se centra principalmente en la contratación de la gente joven y todo lo que significa la fórmula que favorezca el desarrollo de personas con formación y medida de inserción laboral entre los jóvenes de mayor vulnerabilidad. Habla básicamente de la empleabilidad de los jóvenes y por parte de esas empresas. Pero claro, tal como usted lo plantea, es mucho más, lleva esa segunda parte mucho más amplia, que debería, bueno, pues establecerse algún tipo de criterio de reconocimiento de las empresas sostenibles, ¿no?
Claro, de hecho, esa empresa está reconocida con nota.
Igual que está una Q de calidad para los establecimientos, pues podría también.
Claro, claro, de eso se trata, y que quede, y que todo el mundo las conozca y sepan que tienen ese plus, ¿no? Para tanto, y esto revierte a toda la sociedad, que estamos hablando de, por eso, de una cosa mixta, que por un lado beneficia a esa empresa valientes y solidarias, ¿no?, que están recogidas, pues existe además la Red Canaria de Responsabilidad Social Empresarial, y que cuenta con 160 empresas canarias en este momento. Ese es el reto, ampliar esto a que además, a que la gente, muchas empresas igual ni lo conocen, que existe, entonces que conozcan, que se pueden unir a esa red y formar parte de ese tejido social responsable, ¿no?, que nos parece una medida realmente muy, muy bonita, y además estamos convencidas de que va a funcionar bien, que va a tener impacto, porque fue así, porque fue hablando con gente, con empresarios, con empresarias, justo cuando estábamos tratando el otro tema de los inmigrantes, y salió gente diciendo, ay, pues también me gustaría a mí poder, y dijimos, bueno, pues existe esta red, no es tan conocida, vamos a ponerla en valor, y de esto se trata, de que sea beneficiosa para ambas partes, para esas empresas y para esas jóvenes, en este caso, a ver, pueden ser también más sectores de la población, pero esta iniciativa viene también de la dirección, contamos con ellos, de la Dirección General de Juventud, que está muy preocupada, ha tomado riendas del asunto, y había mucho abandono dentro de esa dirección, incluso de la preocupación por muchos aspectos de los jóvenes, y obviamente una de ellas era el empleo. Dijimos, pues venga, trabajemos en esto, pongámoslo en marcha. No significa que se quede solo, esta es una iniciativa que va en concreto a la juventud más vulnerable, pero no tiene por qué ser así. O sea, las empresas de responsabilidad social pueden estar, pueden ser, llevar muchas más cosas, ¿no? Sí, pueden incorporar también otro tipo de colectivos que también estén, o nos parezca necesario que tengan una integración laboral, ¿no?
Pues María del Río, dos cosas. Una, la nota de prensa no le hace justicia a la propuesta que usted hace, pues se centra solamente en la empleabilidad de los jóvenes, y dos, tanto que yo acabo de descubrir con ustedes, después de muchos años llevando información parlamentaria, de que existe una red de empresas sostenibles, no lo desconocía, sí, absolutamente.
Y,
¿no?
Es verdad que es un tema desconocido, y es verdad que nos centramos en la parte, bueno, como tenía esas dos partes, pues nos centramos un poco en lo más vulnerable, que son los jóvenes que necesitan, pero es verdad que aquí no se da la relación, sino hay también esas empresas que quieran adquirir esos compromisos. Tienes razón, que la nota se queda un poco flojita, pero bueno, para eso estamos hablando ahora y también lo explicaremos el mañana o el miércoles dentro de la proposición de ley, que es la parte importante, porque es un guiño también a ese tejido empresarial que tenemos comprometido, de gente con ganas de bueno, no solamente de ganar dinero, sino hacer las cosas bien, de que nuestro pueblo y nuestra gente esté en buenas condiciones. Yo creo que también es muy bonito reconocer esa parte, ¿no?, de a la parte empresarial.
Sin duda, y más en los momentos que atravesamos. Oiga, pues yo agradezco y vamos y esto nos anima a mantener este espacio, precisamente en el que lo que no cabe en el papel cabe a través de las palabras, ¿no? Y poder ampliar y dar a conocer. María de Río Sánchez, del Grupo Podemos, gracias por estar con nosotros desde la isla de Lanzarote.
Muchas gracias a ustedes.
Feliz pleno de semana, saludos. Bien, pues, seguimos con Iñiga de la Bandera, más tarde hablaremos con Nereida Calero. Uno de los temas que comentaba es que la Junta de Portavoces va a fijar en marzo el plan de trabajo para la ley electoral. Hay que recordar que la ley electoral, tal como se recoge en el Estatuto de Autonomía, hay un plazo, marca un plazo para debatirla, afrontarla y llevarla adelante, ¿no?
De 3 años desde la aprobación del Estatuto de Autonomía. Pero bueno, me gustaría también comentar, ¿sabes lo que pasa? Que la PNL que lleva Podemos tiene dos partes, son dos puntos. Uno es la promoción de la responsabilidad social corporativa, que es una de las novedades que está dentro del nuevo REF, el que se aprobó en el año 2018, del artículo 3.3, dice: los poderes públicos promoverán y potenciarán la responsabilidad social corporativa de las empresas canarias, con lo cual es una tarea que es un deber de los poderes públicos en Canarias, principalmente del gobierno de Canarias, y en el que lo que quiere hacer Podemos, y me parece bien y por eso lo apoyamos, es el hecho de que, bueno, poner en valor ese aspecto del REF, porque siempre estamos hablando de ayudas, convenios, subvenciones, incentivos, ¿no?, para compensar la doble insularidad y la lejanía, etcétera, pero también hay que poner también sobre la mesa otras cuestiones que, bueno, que queremos una Canarias más sostenible y más social, ¿no? Y el otro punto era el de que hay, ¿no?, ya hay programas de empleo para jóvenes, pero ir más hacia los colectivos dentro de los jóvenes, los más vulnerables, y en coordinación, no solo el Servicio de Empleo, sino en estricta colaboración que siempre debe haber, y hay estrecha colaboración entre los departamentos, pero hacer un trabajo más profundo entre la Dirección General de Juventud y el Servicio General de Empleo.
Pero no me negará, Iñaki Albrondera, que ya hace un año ya que se aprobó el Estatuto de Autonomía, escasa divulgación se le da al Estatuto de Autonomía de Canarias.
En este caso viene el REF. Y el Estatuto de Autonomía, sí, bueno.
Sí, pero el REF está metido ahí.
¿Sabes? Sí, inicialmente hubo unas publicaciones y demás, pero sí es cierto que el Estatuto de Autonomía, yo creo que, bueno, no soy yo quien para decirlo, ¿no?, pero tal vez habría que vincular un poco más el Día de Canarias y los contenidos del Estatuto de Autonomía, ¿no?, y aprovechar cada Día de Canarias para enfatizar algunos de los aspectos del propio Estatuto de Autonomía y así darle más divulgación, igual que se hace con
la Constitución. Pasó con el primero, usted todavía estudiaba, pero pasó con el primero, se hizo, son mañas, son fórmulas que el Parlamento, bueno, pues con el andar del tiempo, pues se ha centrado en otras cosas, pero que...
La Constitución es así, ¿no? La Constitución, cada vez que se celebra la Constitución, se lee en algunos artículos, se da difusión de algunos de los contenidos de la Constitución, y con el Estatuto de Autonomía debería de hacerse la misma tendencia. Y con respecto a lo que me acabas de preguntar, sí, el Estatuto de Autonomía establece un régimen transitorio de 3 años para elaborar la ley electoral en Canarias. Ya ha pasado un tiempo, no se ha avanzado porque no estamos en periodo electoral, etcétera, pero bueno, ya el Parlamento ha procurado que los grupos parlamentarios sean conscientes de la necesidad, se va a establecer un calendario, se va a iniciar los grupos de trabajo correspondientes y ya veremos, como en el anterior episodio, pues el grado de consenso al que se quiera llegar, ¿no? Y a Coalición Canaria, al igual que en aquellos momentos, por lo pronto, pues parece que está en la misma dinámica, ¿no? Del que no se mueva nada de cómo está. y veremos, bueno, porque yo creo que en estas cuestiones no es lo que quiera un partido, lo que quiera otro, o lo que le venga bien a un partido, o lo que le venga bien a otro, sino lo que le viene bien a nuestro sistema democrático, y no hacer reformas electorales con una calculadora en la mano, que es lo que muchos tienden a hacer. El Partido Socialista se quiere mantener ajeno a eso, ser totalmente objetivo y tener un sistema lo más participativo posible, lo más representativo del sentir de los canarios y canarias.
Bien, pues en este caso, mientras vamos conectándonos, si tenemos ya conexión con Nereida Calero, diputada del grupo, que dice que sigue hablando yo solo, volvemos enseguida a recuperar esa llamada. Mientras, ya que estábamos hablando de sanidad, el diputado socialista, en este caso Marcos Hernández, en el pasado pleno también preguntaba a la consejera de Sanidad sobre las medidas llevadas a cabo por los gerentes y planificadores del Servicio Canario de Salud para reducir las listas de espera, haciendo hincapié en que está demostrado que un único tipo de acción no mejora las listas de espera, como tampoco las mejora otras medidas costosas, discrecionales y poco eficientes relacionadas con el aumento de recursos, el aumento de números de consultas y de intervenciones quirúrgicas.
Vamos a ver, al fin y al cabo lo que se trata es un poco de el mundo sanitario. ¿Con cuántos, las infraestructuras hospitalarias, por poner un ejemplo, cuántos años llevan siendo las mismas en Canarias, ¿no? Pero tenemos más población, tenemos más avances que hace que se diagnostiquen más patologías, tenemos mayor envejecimiento, tenemos mayor cronicidad y los planes de choque dan para lo que dan. Y en este caso, bueno, pues la consejería está haciendo análisis y trabajos muy interesantes que lo que tienen que después es materializarse en hacer grandes inversiones en materia sanitaria por todo el archipiélago, ¿no? Incluyendo Fuerteventura. Pero mire, ha habido un gran debate sobre la situación de las listas de espera en Canarias, un debate artificioso y artificial, primero porque ni antes eran buenas, ni ahora son buenas, ni mucho menos el actual consejería está contenta con los resultados, pero hay ya tres islas que no tienen lista de espera quirúrgica de más de 6 meses, incluida Fuerteventura. Verdad que hay otros cuellos de botella que son importantes y se está diagnosticando pues en cada lugar, en cada ubicación, qué es lo que se necesita con mayor énfasis y más horario de tarde, mayor número de recursos, mayor número de camas. Ahora se une la gripe, eso hace que al necesitar camas para un mayor número de ingresos, esas camas no puedan ser usadas para intervenciones quirúrgicas que no tengan carácter ambulatorio. Eso conlleva, desde luego, suspensión de intervenciones quirúrgicas porque lo tienes que destinar a la urgencia, porque no tienes camas suficientes. También hay que decir que 2019 fue un año electoral y usted mira, ¿y qué tiene que ver esto con la salud? Bueno, pues tiene que ver efectos presupuestarios. En el primer semestre del gobierno anterior hubo un gasto muy importante en materia de concertación sanitaria, de forma que cuando entró el nuevo equipo pues no tenía partidas presupuestarias, y la concertación sanitaria pues es una de las herramientas que existen para reducir la lista de espera, pues determinadas intervenciones o simplemente liberar camas de media estancia en los hospitales públicos para poder intervenir, pues las estás ocupando en centros concertados. No hubo esa posibilidad. De hecho, daba un dato importante, ¿no? Porque la consejera hablaba de que si hubiese tenido la disponibilidad presupuestaria que debía haberse tenido para el último semestre, podían haber realizado 4.000 intervenciones en la concertada desde que entró el nuevo equipo, ¿no? Y sin embargo la lista de espera sanitaria aumentó 1.000 personas, con lo cual si se hubiese tenido esa disponibilidad presupuestaria estaríamos hablando de una reducción de 3.000 personas. Pero se habla de personas en lista de espera como quien habla de ganado, ¿no? Y esto no es así tampoco. La cuestión no es el número de personas, sino la cuestión es cuánto tiempo tardan esas personas en acceder a esa prestación. Puedes tener 1.000.000 de personas en lista de espera, que si lo que esperan es una semana, es fantástico, ¿no? Y estoy dando datos extremos. Y lo que hay que hacer es un seguimiento del tiempo medio de espera de los pacientes para ser intervenidos.
Bien, lo que pasa es que la lista de espera se ha disparado también en la atención primaria y eso se llama ya está llamando poderosamente la atención. Si ya es llamativa la atención hospitalaria, si falla la primaria, pues se acumula más la urgencia de los hospitales. En el caso de Fuerteventura, que está el hospital, bueno, pues la situación se hace realmente lamentable.
Y toda la razón, porque normalmente se suele poner el foco sobre la atención especializada y la primaria, que es la puerta de entrada al sistema, que es la que hay una tendencia y se está trabajando en ello por parte de la Consejería, que cada vez tenga mayor capacidad de resolver los problemas de los pacientes. Por ejemplo, en Morrojable se acaba de instalar un analizador de sangre, ¿no? Entre comillas, un mini laboratorio. Y eso lo que conlleva es que en las mismas urgencias del Centro de Salud de Morrojable puedan tener mayor capacidad de diagnóstico y, por tanto, dar el tratamiento directamente en las urgencias del Centro de Salud y no tener que derivar al hospital porque no puedan hacer una simple analítica de sangre, ¿no? Y eso, bueno, pues son pequeños pasos que se van haciendo para que cada vez la atención primaria tenga pues mayor acceso a prestaciones que hagan que se puedan aliviar las urgencias hospitalarias.
Bien, pues, hablando de otra de las propuestas, hay un colectivo que lleva mucho tiempo peleando, son canarios que viven fuera de Canarias, se llaman Colectivo Canarios Sin Alas. Yo he tenido oportunidad de verle ya en varias ocasiones en el Parlamento, la última fue cuando el debate de los presupuestos de pasado diciembre, que también hubo una iniciativa, creo que del Grupo Socialista, sobre y además fue Naira Alemán quien la defendió. Vuelve otra vez a cargar, en este caso, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Naira Alemán, ha asegurado el pasado viernes, el día 14, la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, que no es justo demandar que se igualen las condiciones de los canarios y canarias que residen fuera del archipiélago con el resto de la ciudadanía española a la hora de viajar, como una de las soluciones a la situación de estas personas. El hecho de no formar parte de la España continental no puede suponer el agravio de no poder viajar o visitar nuestras islas de origen sin pagar cantidades desproporcionadas en muchas ocasiones previamente. Estamos hablando de gente que a lo mejor está realizando sus estudios o sencillamente por necesidad han tenido que trasladarse fuera y por trabajo y viven fuera, han de darse de alta en el ayuntamiento correspondiente y bueno, pues esto les quita de todo lo que son los beneficios de ser canario, ¿no? Pero su familia, su arraigo sigue estando en las islas. Se habla de la cantidad de desproporcionadas que han de pagar por visitar las islas y esto significa un agravio para todo este colectivo.
Y esto tiene dos derivadas. Al final, ¿cómo estamos hablando del aumento de las tarifas? Un aumento de tarifas que
también sufrimos lo que vivimos
aquí. Que se está hablando las estadísticas que están saliendo en torno al 25%, en algunos casos más, en algunos casos menos, pero la media un 25% de los billetes más caros desde que se empezó se aumentó la bonificación al residente al 75%. Y esto tiene sus derivadas, por un lado, en el turismo, sobre todo el turismo nacional, que visita Canarias, que tiene más difícil o más caro el poder hacer ese tipo de turismo. Y segundo, aquellos canarios que se han mudado a territorio peninsular, por motivos laborales principalmente, en los que visitar a la familia en Navidad o por urgencia tener que venir porque desgraciadamente fallezca un familiar, pues se encuentran con unas cantidades exorbitadas en los precios de los pasajes. Y este gobierno, aparte de la pregunta que hizo Nayib en su momento, aparte de esta iniciativa de traer a comparecer estos colectivos que se han organizado, que responden a un problema que están viviendo y que alzan su voz porque les está generando esa carestía del poder visitar su tierra, este gobierno está haciendo cosas. Porque el gobierno anterior, yo creo que el problema del aumento de los precios aéreos no es una cosa nueva, no es una cosa de esta legislatura. Llevamos 2 años prácticamente con la bonificación al 75% y desde el primer momento empezó a hablarse de el efecto perverso que estaba teniendo en las tarifas de los billetes aéreos, si se debía subvencionar o no la business, si debe ponerse un límite, si hay que poner precios máximos, si hay que poner obligaciones de servicio público. En definitiva, en torno a este problema, mucho hablar, la postura del gobierno anterior de Coalición Canaria, que lo resuelva Madrid, que mientras pague, llevamos por 800 millones de euros al año, lo que cuesta la bonificación del 75%, que no solo lo que cuesta, sino a quién está beneficiando, si al residente canario, a la aerolínea, a ambos, y en qué medida. Y el gobierno canario ya fue hace escasa fecha una cumbre de los territorios extrapeninsulares, que son los que se benefician de este 75%, Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias. Fue en Canarias, se han llegado a una serie de conclusiones y ahora toca trabajar con el Ministerio para ver cómo se abordan la problemática que está diagnosticada y ver qué soluciones se pueden poner sobre la mesa para que no siga ocurriendo y problemas como este pues se acaban resolviendo.
La picaresca de las compañías aéreas no solamente es en el tráfico canario, la península canaria, ya la vemos aquí también entre las islas. Vinter saca una, después de esa medida, saca una serie de tarifas como la Fleximar, reserva una parte de los asientos para Fleximar, si no se vende, si no hay plazas y quieres optar a eso, pagas la diferencia en ventanilla, y si no, pues sale el avión con 6 asientos u 8 libres, o sea que sencillamente prefieren que no, mire si le compensa, ¿no? Que prefieren que salga con 6 asientos libres y gente fuera que...
Y aún así son los tráficos interinsulares son de obligación de servicio público.
Y a ver quién controla ese dinero que pagas ahí en ventanilla. O sea que...
Tiene una tarifa máxima. Pero es que con Península no se da el caso y te puedes encontrar que no el caso de tener dos tarifas diferentes en un avión de Vinter, sino tener a lo mejor hasta 80 precios diferentes dependiendo del momento en el que compres el billete. Y bueno, y se está hablando también si debería ser obligatorio el comunicar que eres residente o no al final del proceso de adquisición del billete y no al principio, de forma que la compañía pues no sepa a priori qué tipo de cliente le está comprando el billete de avión, si va a poder descontarse o no al final del billete el 75%. Pero lo que hay es que trabajar ante los problemas y no, bueno, pues decir, sí, hay un problema, vamos a ver si alguien lo soluciona y no ponerse a caminar, que es lo que sí está haciendo este gobierno.
Bien, pues mañana y pasado pleno va a comenzar con una declaración institucional sobre el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Continúa con las preguntas habituales de orales al gobierno, solicitudes de datos e informes, preguntas sobre el cumplimiento de la remisión, comparecencia en pleno que han sido solicitadas, pues en este caso el vicepresidente del gobierno, consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos por parte del Grupo Canario Nacionalista, también para el consejero de Hacienda por la propia Nueva Canaria. Bueno, en definitiva, diversas comparecencias. ¿Alguna cosa que destacaría de este pleno de mañana y pasado?
Bueno, hay debates variados e intensos todos. Yo me voy a centrar en este pleno en aspectos puramente económicos y fiscales. En este caso, el cumplimiento del REF, el sistema de financiación autonómico, el anuncio de la ministra en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera de crear una comisión de estudio para flexibilizar la regla de gasto de aquellas comunidades autónomas que tengan superávit, como es el caso de Canarias. Que parecen cuestiones menores, pero el que se logre determinados avances en esas negociaciones va a suponer que el gobierno de Canarias tenga un margen de gasto más importante, y ese margen de gasto le puedo asegurar que con las políticas y las prioridades que tiene este gobierno van a repercutir básicamente en la educación, la sanidad, las políticas sociales y lo que quede para el resto. Pero principalmente aquellas carencias que los indicadores que llevamos arrastrando durante muchos años ponen en evidencia cuáles son nuestros principales problemas. Y después hay una modificación de la ley de medidas fiscales para equiparar el régimen simplificado del sector primario en el IGIC a los nuevos importes que han establecido para la tributación por la estimación objetiva, en el IRPF. Cuestiones técnicas, pero que afectan a muchas personas y no son cuestiones baladí, y que se hace con la figura del decreto ley, porque es necesario hacerlo de forma rápida y urgente, un decreto ley que se pueden hacer gracias a también la actualización que se hizo en el Estatuto de Autonomía, que antes el Gobierno de Canarias no tenía la capacidad de poder dictar decretos leyes. Y esto es un aspecto que ya llevamos, si no recuerdo mal, 3 o 4 en esta legislatura, Y creo que y se ha evidenciado de que es una herramienta que está siendo muy positiva de cara a mejorar la vida de los canarios, ¿no?
Oiga, me venía aquí una curiosidad, porque da la sensación de que la beligerancia que había en el anterior gobierno reclamando la deuda de Canarias al gobierno del Estado, pues ahora a lo mejor por ser del mismo signo, pues es un debate que se ve constantemente en las redes, porque parece que este gobierno y a su vez los cabildos del mismo signo al gobierno de Canarias, pues como que hay como una mayor suavidad. No sé, se habla por ejemplo de que se acepte aquellos que cumplen la utilización del superávit para aquellos, las comunidades que cumplen, como usted acaba de comentar, pero sin embargo de la deuda de aquella generada por una sentencia en el tiempo Rajoy por el plan de carretera, planes hidráulicos y demás, no sé, de todo eso no se habla después de que está en un gobierno.
No se habla, pero ya está, ya hay una voluntad política manifestada tanto por el gobierno central como por el gobierno de Canarias para que esa deuda que dejó el gobierno de Rajoy en carretera se anualice como una adenda al actual convenio de carreteras, porque que nos lleguen 500 millones de euros de golpe es inviable ejecutarlo, con lo cual al final pues tendríamos que devolverlo o ir a superávit de la misma manera. Entonces lo que se va a hacer es añadir un extra al convenio de carreteras con esos 500 millones de euros y suplementar la cantidad actual. A lo mejor se habla menos, pero se consigue más. O a lo mejor se grita menos y se consigue más. La estrategia de Coalición Canaria siempre ha sido de confrontación, porque entienden que el nacionalismo es la confrontación con lo que ellos denominan Madrid, que no deja de ser una ciudad y una comunidad autónoma más. Yo creo que un verdadero nacionalismo tenía que haberse preocupado más por la gente de su tierra, ¿no? Y es lo que estamos haciendo nosotros, preocuparnos por la gente que vive aquí, y estamos desatascando muchísimos problemas que había en este ámbito. Y yo, por ejemplo, soy bastante optimista con los presupuestos del Estado para el año 2020, porque van a ser los primeros presupuestos que se aprueben. Si se aprueban, ya veremos si Coalición Canaria vuelve a votar en contra, igual que hizo el 2019, y el escenario político es complicado, pero si se aprueban, serán los primeros presupuestos que se aprueben con el Estatuto y con el REF con plena vigencia. Y eso a mí, por lo menos, me hace ser optimista de que en el escenario futuro, a corto o medio plazo, vienen curvas. Porque vienen curvas, se va a abrir el melón del sistema de financiación autonómica, hay una ralentización de la economía a nivel europeo, a nivel del Estado y a nivel de Canarias, evidentemente, porque esto va correlacionado, y los recursos pues no serán todos los que uno desee, pero lo que sí le puedo asegurar es que este gobierno de Canarias, independientemente de cómo sea el horizonte que venga, no hará como hizo Cospedal en su día, cerrando urgencias en los pueblos, o el propio Feijóo no hace mucho cerrando paritorios en determinados hospitales, ¿no? Creo que seremos pobres, pero desde luego vamos a ser solidarios.
Muy bien, pues doña Álvaro Landera, gracias por estar con nosotros en este espacio de los lunes dedicado a la actividad parlamentaria. Feliz pleno, si
muchas
cabe,
gracias.
Mañana y pasado, y bueno, pues nos vemos en próximas ocasiones. Saludos.
Gracias.
Hasta siempre. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y volvemos de inmediato ya con nuestro resumen informativo.